Sí, y ahora, ¿sabe qué? Vamos a hablar con Gabriel Jofre Huerquen, que es autoridad de la tradicional de la organización Malagüeche, espero haberlo pronunciado bien, que es el pueblo mapuche de aquí, de Mendoza.
Sí, sí, en el sur.
Claro, y vamos a hablar en estos minutos sobre esta asociación que nosotros hacíamos entre el conflicto que hay en el sur y lo que probablemente puede desatarse en el sur de nuestra provincia, me refiero a Malargüe, con respecto a este megaproyecto que parece que súper interesante según los medios que siguen al gobierno de la provincia de Mendoza, en donde en realidad hay más dudas que certezas.
Y según la Fiscalía de Estado también.
Sí, es muy bonito. Fiscalía de Estado todo. Que sigue avalando todo lo que hace el gobierno provincial. Pero vamos a hablar justamente con alguien que...
Con Gabriel.
Claro, y que además la proximidad geográfica y el conocimiento de quienes habitan, quienes viven y quienes trabajan y de los puesteros, seguramente nos va a dar una versión que no va a ser tan edulcorada como la que escuchábamos de Enrique Ibaquí. Buen día, Gabriel Jofre, ¿cómo le va?
May, may, ¿cómo están tú? ¿Cómo están? Emilio, Ariel, me dijeron que estaban por ahí.
Sí, estamos acá escuchándolo atentamente. Nos ha saludado en idioma...
Quechua.
Quechua.
Mapuche.
Mapuche, bien.
Mapuche. May, may,
may, bueno, may, como verá, nosotros somos unos completos ignorantes.
Bueno, la verdad que en realidad nosotros tenemos esa preocupación en cuanto a, primero, que la ignorancia, digamos, a veces puede ser tomada como una condición de insulto, y en realidad en muchas oportunidades el grado de reconocimiento, digamos, de la falta de información o que no habías accedido a tiempo o no habíamos interpretado, es lo que nos pasa en el mundo actual, digamos, ¿no? O sea, creo escuchar de que se habían comunicado con el hijo de Rachid, ¿no?
Sí, recién hablamos con él, con Leandro.
Habían expresiones, por ejemplo, de la gobernadora de Río Negro, que a mí me parecieron que vienen al pelo también para entender lo que pasa acá.
Sí.
O decía, bueno, no, lo que está pasando en el Lago Escondido es ideológico.
Claro.
Sí, por supuesto que es ideológico.
Y claro.
Por supuesto que es ideológico.
No hay algo que no sea ideológico.
¿Y cómo no va a ser ideológico que vos le entregues, digamos, a los millonarios y no le entregues a los originarios, digamos? O sea, eso es ideológico. O sea, lo ideológico está en que el que tiene el dinero y las condiciones salta todos los bretes, y inclusive violando y planteando un montón de irregularidades. La verdad, lo del fiscal de Estado es terrible. Nosotros hasta el momento no habíamos tenido la oportunidad. Realmente no habíamos, ya habíamos agarrado a la Corte Suprema, ustedes saben que ya saben lo que es Day, Llorente, Gómez, que se ha aprendido de una manera, nosotros pensábamos que iba a tener otra lectura, nos había acompañado en otra sentencia. En el último tiempo, la verdad que dan vergüenza ajena, digamos, de las sentencias que están sacando son panfletos políticos, en realidad, de la derecha, eso es así. Y en el caso del fiscal, a esta altura ya, realmente, nosotros mandamos, dentro de los procesos administrativos que hicimos, a la Secretaría de Ambiente de la provincia, al Ministerio de Ambiente de la Nación, al Departamento General de Irrigación, también hicimos una nota a la Fiscalía de Estado. De hecho, ahora estamos enviando nuevamente una nota para seguir el procedimiento administrativo, donde vamos a pedir la nulidad del decreto. Pero el fiscal de Estado no nos contestó, y misteriosamente hoy, cuando realmente impactan los medios, aparece todo el mundo. Por otro lado, entendemos que esta forma de presentar como algo bonito y el lobby que han tenido, la verdad que hay varios que han pasado de largo. Porque mucha gente pensó que era muy bueno tener un centro de esquí de las condiciones en las que planteaba esta gente, entre comillas, ¿no? Pero ahora que vemos que los tipos se les pasó un poquito el lápiz y en vez de tener un par de pistas, ahora van a tener un negocio inmobiliario redondo, le entregan 12.000 hectáreas gratis, las parcelan y después la venden a los inversionistas, entonces juntan los 200 millones de dólares que necesitan,
claro,
lo que anuncian.
Claro.
O sea, es redondo, compañero,
sí,
lo que está pasando, ¿entiendes? Es que a usted le entregan una parte de la Radio Nacional, ahí se agarran, che, dame el patio, o aquel, el otro, y después cada uno hace su negocio. Hicimos 200 millones de pesos de inversión en Radio
Libertador.
Claro,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, buenísimo. Se lo entregaste a los inversores, o sea, es un negocio muy redondo, se ríen en la cara de todo el mundo. Y la verdad que la clase dirigente hoy día, lo que está confluyendo con el gobierno local, la verdad que están tan bajos, digamos, le han salido tan mal las cosas, en su mirada ideológica empresarial, Perdón, yo termino solo con una anécdota, disculpen, pero es para mí muy importante comentar lo anecdótico.
Claro que sí.
Porque sirve para entender más profundamente. Ustedes saben que hace unos años vino Cornejo, Alfredo Cornejo, a un almuerzo esto de la Cámara de Comercio local. Vieron que acá la Cámara de Comercio parece que apoya todo lo que haya que apoyar, digamos, en esa línea, porque son los empresarios, digamos, destacados.
Sí.
En ese tiempo hacen todo y lo traen, dan discurso. Y en su discurso Cornejo hace una reflexión así muy profunda, filosófica, y dice, yo no entiendo qué estamos haciendo como sociedad. Nuestros niños no se crían como empresarios. Deberían los niños en la escuela tener formación específica para ser empresarios. En estos términos, si quieren recuperen el discurso que dio, en estos términos que les estoy contando, como si fuera una cosa, dantesca, ¿entienden?, hermosa. Miren, los niños desde la escuelita deben ser empresarios, porque es el modelo de proyección. La verdad es que los empresarios no son de ninguna manera el modelo de sociedad que queremos. O sea, no sé en qué momento el gobernador se le planteó eso, en ese momento era gobernador, y decir que los niños en la escuela tienen que ser buenos seres humanos, solidarios, deben ser, digamos, colectivos, o sea, tienen un pensamiento colectivo, acompañarse con el otro, deben desarrollar el deporte, pero ser empresario a los 7 años en la escuela primaria es una locura.
Vamos a coincidir que además es una de las otras contradicciones del senador ahora breve, porque justamente él dice eso cuando él no ha trabajado jamás en el ámbito privado, ¿no?
Claro, bueno, pero esto nosotros, miren, nosotros tenemos procesos judiciales con las comunidades acá.
Sí.
Varias, son más de, por lo menos 20 situaciones conflictivas en juicios tenemos. Con las leñas, digo, para que ustedes sepan, hoy, por ejemplo, ahora, mañana llega un equipo de trabajo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para acompañar. La jueza local ha pedido una inspección ocular, tenemos un juicio, una de las familias que tiene juicio contra Campo Las Leñas.
Uh-huh.
Campo Las Leñas, que en realidad es por un lado Nieve de Mendoza, por el otro lado Valles Mendocino, el estudio abogado que defiende, ustedes saben, es el estudio abogado Ernesto Sanz.
Ah, mira usted.
Con sus 8 abogados, obviamente, 8, 9, no sé, presenta un montón de gente ahí, como que uno tira el penal, el otro lo ataja, bueno, no
claro,
sé.
Sí, sí.
Pero tienen un lobby así inmenso. Nosotros tenemos 3, 4 abogados, que la mayoría laburan, digamos, con muy pocos pesos, porque es un programa de acceso a la justicia que tenemos hace varios años. Y mañana vamos a tener una visita ocular, que esto es importante. Nosotros a nivel local, 2, 3 jueces locales nos han dado a favor, sino que cuando pasan las instancias de Cámara y de la Corte nos dan en contra. Esto es ideológico, ¿está? Por supuesto que es ideológico, porque los jueces en primera instancia, que son más nuevos, se han capacitado en el derecho actual, digamos, en el derecho colectivo, en los derechos humanos, y ven esa perspectiva, la ponen. Ahora, los que están en las cámaras, que muchos de ellos no se saben ni cómo llegaron, cómo fueron los concursos, o los que están en la corte, que bueno...
Claro, son los que fallan.
Cómo entró Dalmiro Garay, claro. Cómo entró Day, digamos, también, cómo entró Valerio, ¿no? Todos sabemos cómo entraron. Entonces, pero digo, para que ustedes vean lo que está sucediendo hoy día, es ideológico, es claro, y lo que le estamos planteando a la ciudadanía, todo Mendoza, es, miren, nosotros necesitamos que se interprete que esto es un momento histórico muy importante para entender. Le damos 12.000 hectáreas a los millonarios que no viven acá y que, con argumento de que son pobladores permanentes, de que son colonos.
Claro, sí, sí,
porque
sí.
Porque eso es la ley de colonización. Y no nos entregan los territorios nosotros que hemos vivido cientos de años. Que hemos ocupado esos territorios y hemos generado condiciones de soberanía sobre esos territorios.
Sí.
O sea, nuestra gente ahí en esos territorios ha pasado momentos tensos, como el principio de conflicto con Chile, las situaciones, digamos, de presión que se generan en esos territorios frente a las condiciones climáticas adversas. Tenemos un montón de historias para contarle lo que significa vivir en esos territorios. Y esta gente así, de un día para el otro, le entregan 12.000 a los empresarios millonarios. Esto es ideológico,
Jofre,
y esto hay que ponerlo en la balanza.
Sí. ¿Usted cómo piensa que esto va a seguir?
Bien. En un principio nosotros vamos a insistir en la nulidad, vamos a insistir en ese camino y vamos a empezar a convocar, porque en este tiempo han empezado a reaccionar mucha gente, la verdad que nos ha interesado, desde partidos políticos o el ex gobernador Celso Jaque, que no... Buenísimo, porque
sí.
Hay que reconocer, digamos, que se puso al frente de eso, o la línea del frente de todo, digamos, pero también hay que reconocer que hace tiempo nos acompañan el FIT, la gente de Protector en su momento,
claro que
hoy
sí,
día
claro.
es el Partido Verde. Digo, que actúen por las vías que tienen que actuar todos, que vayamos sobre esto, y obviamente las asambleas, ahora hay grupos de montañistas, grupos de pescadores, porque acá empezaron a darse cuenta todo de lo que significa esto. O sea, es despamparante, digamos, ninguno de los pescadores que va a pescar al Río Grande va a ser inversor de este centro de esquí. Agarren el fin de semana la camioneta que tienen, más o menos, capaz que está manudito o menos, pero se van a pescar para disfrutar, no van a ir a invertir y le van a dar una parcelita allá arriba para salir a pescar al río Valenzuela. Entonces empezaron a entender la envergadura de la situación y nosotros estamos planteando que deberíamos convocarnos para la protección de las montañas, los ríos, el agua y la transhumancia ancestral. Porque hoy el centro para nosotros del peligro que estamos viendo en la interpretación que hace el gobierno de las políticas de Estado, a quién va a acompañar, está claro que Cornejo y Suárez no firmaron nunca un papelito para entregarnos tierra a nosotros.
Claro.
Y ahora ya le entregaron así, de un lado, de un día para el otro, 12.000 a los otros. Entonces está claro de qué lado está este gobierno y nosotros vamos a ir convocando a todos los demás y bueno, vamos a hacer expresiones públicas y vamos a empezar a ver en qué sentido avanzamos, ¿no? Seguramente que hoy ya nos atacando el verano, el invierno, algunas acciones en el tiempo vamos a empezar a proyectar, tanto sobre el territorio como con la posibilidad de acercarnos a Mendoza y empezar a convocar a la ciudadanía consciente de qué es lo que significan los altos humedales, qué significa
claro,
un volcán como el Pecheroa, qué significa las nacientes de los ríos, las nacientes estratégicas de las aguas, digamos, que hay ahí, del Río Grande, o sea, todos esos elementos van a ser puestos en común para que podamos unificar una gran cantidad de la población y logremos que ese decreto realmente se anule, porque sería un paso importante, pero no obstante eso, por otro lado, con estos cierres, nosotros creemos que debemos generar propuestas alternativas de todos estos sectores. Entendemos hoy día que hay marcos normativos, programas nacionales e internacionales de protección de humedales, de pastizales antandinos, de las montañas, de los volcanes, de los ríos, y vamos a generar una propuesta común donde estemos varios y no que sea un proyecto de inversión donde solamente los que administran, digamos, se llenen de plata, ¿no? Sino
bien,
vamos a tratar de generar una propuesta donde realmente, inclusive, como le decíamos a Spinello también, que él decía que iba a dejar igual que pastaran los animales, que no tenía problema, nosotros vendemos a esquiar 2 o 3 meses al año, claro, pero el territorio va a ser
claro,
nuestro, no de ellos.
Está bien. Bueno,
Gabriel,
clarísimo.
Nos tenemos que despedir, Gabriel Jofre.
Pero lo comprometemos para tener otra charla con un poco más de tiempo. Así también nos cuenta no solamente sobre este tema puntual, sino sobre los otros temas pendientes que hay.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Bueno, a ver ahora si nos saluda en mapuche para que lo podamos entender bien.
Peucayal, decimos mapungún, que significa nos vemos hasta pronto.
Muchas gracias.
Que significa que tengan buen camino.
Bueno, ahora díganos muchas gracias, por favor, en mapuche. ¿Cómo es?
Centrem Mañún.
Centrem Mañún.
Centrem Mañún, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias, Gabriel.
Mañún.